Se está en nuestros estudios el presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, Martín Ariel Carquiri.
¿Cómo estás, Fer? Hola a todos los oyentes. Gracias por la invitación.
Cuatro meses, por lo menos creo que no charlamos. Porque viniste a charlar después de tu asunción.
Puede ser,
antes, no, después de una vez, y después me parece que eran 3 o 4 meses, porque dice que esta es una radio peronista, entonces como que...
Y para ampliar las voces invitas a...
Pero si no quieren venir...
No quieren hablar en el consejo tampoco, no tienen respuesta.
No tienen nada para decir.
Nada.
Y acá no quieren venir.
Sesiones de 3 horas y media como la que tuvimos, con cantidad de expedientes récord, con en lo que veníamos diciendo los vecinos. El consejo va a volver a ser de los vecinos, el consejo va a volver a ser ese lugar de discusión que merece la política local. Pero bueno, no tienen mucho por decir ni defender, ¿no?
¿Te cruzaste con Harper?
Hubo planteos, ¿no?
¿Se llevan mal ustedes, no?
No, yo personalmente no tengo absolutamente nada con nadie. Creo que él, como tantos otros funcionarios, tienen que dar explicaciones en su rol de... Lógicamente, el rol que ha desempeñado hasta hace unos días y que podría incluso aportar claridad a los pedidos de informe que el Ejecutivo Municipal no contesta.
¿Y no lo aportó para vos?
No, solo se lo pregunté directamente a él. Ejemplo, la cantidad de cargos jerárquicos, la dirección de personal bajo su responsabilidad durante 10 años no supo responderme cuántos cargos jerárquicos. Después dijo que sí, que sabía, pero que no iba a responder. Entre otras cosas, que fue uno de los temas que nosotros discutimos, con respuestas vagas o ambiguas, como sucedió, pidiéndonos que nos remitamos a tal programa, cuando de tal programa no surge esa información que habíamos solicitado en forma categórica, creo, un proyecto que lo habíamos modificado con la Unión Vecinal Conservadora. Incluso dijo Daniel, él va a ampliar a través de un proyecto de ordenanza que cuando se eleve el presupuesto se eleve la nómina con las categorías, que bueno, era una de las cuestiones que él exponía en la campaña anterior, ¿no? Pero lo cierto es que se le dio un marco de discusión, se terminó la escribanía. Innumerable.
Me acabo de dar el título de se terminó la escribanía. Ya está, listo. Ya está. Podemos terminar.
¿Cómo te buscan los títulos? Todo lo que diga de ahora en más ya.
Ya está.
Pero lo cierto que es lo que queda en evidencia hoy. Son dos cuestiones con las cuales yo definí en la gestión,
sí.
Autoritarismo e ineficiencia. El autoritarismo de la imposición de las distintas cuestiones, como pasó ahora con esto del transporte, donde deslizaban por ahí que si no aprobábamos esta ordenanza iban a suspender y dejar a la gente sin transporte. Obviamente fue un detonante en el marco de discusión.
Sí, era un proyecto que presentó Avanza Lobos.
No.
¿O usted estaba laburando en algo de eso?
Sí, Avanza Lobos hace un año creo había presentado un proyecto al respecto, se elevó al Ejecutivo para su consideración en esto del diseño del recorrido, la posibilidad de evaluar la eficacia o no del recorrido hoy que tiene el servicio de transporte. Para nosotros tiene algunas deficiencias. Hay zonas que no están alcanzadas. También ese servicio requiere que el municipio haga obras. Y para que necesitas que haga obras para que pueda circular también ese transporte. Digamos, es un trabajo en conjunto articulado y pensando en el desarrollo de la ciudad y el acceso a los vecinos a la prestación de servicios. Bueno, pasaron 10 años porque la ordenanza originaria, ¿sí?, en la que se hace la licitación y después cada 10 años se licita, establece justamente este plazo que te mencionaba.
Sí.
Pasaron 10 años y no hubo ninguna otra propuesta, pasaron 10 años y el Ejecutivo no creo que no amoldó las necesidades del servicio, las necesidades que tienen los vecinos.
Pero sí tenés puentes.
Bueno,
Tenés puentes, por ejemplo.
Tenemos un puente que tiene algunos defectos de forma, no estoy a entender. También hubo un planteo en relación a eso en el Consejo respecto a la ampliación de la calzada por la cual se va a circular. Pero en conclusión, el prestador de servicio elevó el 5 de octubre una nota pidiendo la renovación de la concesión. y recién el 6 de abril de este año lo eleva el Ejecutivo con la pretensión de que eso fuera sancionado. Ajá. Ahora, inmediatamente en la sesión, en cuarto intermedio. Un absurdo, había a su vez un planteo de otra agrupación en la cual la idea es escucharlo en estos días, si vamos a trabajar con la inmediatez necesaria para escuchar a todas las partes y tener una opinión acabada de lo que cada uno pretende. Pero para que vos tengas una idea, en el 2016 la elevaron el mayo cuando vencía en abril. Se sancionó en agosto.
O sea que estamos con una ordenanza que no tiene validez. Por así
decirlo. Sí, tiene validez porque se aprobó con efecto retroactivo hace 10 años. Y ahora, si surgiere de la charla y la conversación con estos vecinos y la conveniencia para la prestación del servicio que se aprueba esta ordenanza, se va a hacer con efecto retroactivo el 15 de abril. Pero la cuestión central es esta pretensión de que las cosas se hacen mal e igual salían. Entonces eso fue armando una cadena de errores.
Mal, sale mal.
Vamos, aprobamos dos expedientes, claro, aprobamos dos expedientes también donde convalidamos dos convenios para evitar sanciones al municipio, por las sanciones incluso se las imponen al municipio. Y también de buena fe, para que vea que quien estamos trabajando lo estamos haciendo de buena fe y no lo estamos haciendo.
Bueno, se deslizó por ahí que usted tiene un acuerdo espurio con la UBC.
El acuerdo espurio me parece que tienen los funcionarios del gobierno municipal con las conveniencias personales y no con el bienestar general de los vecinos. Nosotros en Unión Vecinal Conservadora hemos votado incluso de distintas formas en determinados expedientes. Ejemplo, lo que tuvo que ver con la licitación del barrido, la última licitación, donde entre los cuales se establecen el considerando la idoneidad de una empresa que nunca había prestado el servicio. Previamente dos empresas anteriores le habían costado mucha guita a los vecinos de Lobos, sí. y no había funcionado. En vez de jerarquizar la función, yo por esto que planteo de la ineficiencia, en más de 10 años de gestión no pueden prestar el servicio de barrido. Imagínate lo que es la gestión. Si en 10 años no puedes prestar el servicio de barrido, imagínate las cuestiones importantes: seguridad, educación, lo que tiene que ver con el tránsito, que es otro de los grandes problemas que hoy tiene la ciudad. Siempre es responsabilidad del otro. Si las cosas están mal, se saneaban a través del consejo. Si las cosas, si a mí no me gusta lo que dice el otro, tratamos de que se vea hacia la sociedad como el malo, y creo que se les terminó esa confianza que tan linda que te da el vecino, ¿no? De poder representarlos.
Mirá como para mí la total desidia que se viene dando en muchas cosas, producto de una gestión que se está yendo desgastada, que prometió transparencia, honestidad y una revolución cuasi productiva, si querés.
Sí.
Y que terminó quedando en el deseo nada más, porque vos los escuchabas hablar en privado y eran los que venían a salvar a la ciudad y no sé a quién salvar. Parte de todo eso que estamos hablando, lo que venimos planteando la semana como una encuesta que tiene que ver con es el olvido, ¿no? Viste que hay el municipio está afrontando un juicio con amparistas, sí, con respecto a la producción de agua sin arsénico y sin agrotóxicos.
Sí, sí.
Y como respuestas, primero encontraron una planta que era en la época de ustedes, digo, de Tacho,
sí, sí, sí,
que también la dejó en Zapiola, sí, sí, la reacomodaron, encontraron eso, bueno, vamos a zafar con esto, y terminaron con un camión cisterna. En la planta depuradora de la Cacona de que hacemos Lolovense, de Lolovense que tienen cloaca, dicho sea paso, que no son muchos,
menos del 70% no tenemos.
El 70% no tenemos cloaca, por ejemplo. Entonces, es como decir, bueno, el mensaje, ¿cuál es? Uno que es periodista, que lo analiza y que además lo presenta en ciertos lugares donde va a ejercer la docencia. Primero, vayan a buscar el agua allá. Algunos comentarios de los vecinos decían, che, parecemos África, tenemos que ir a buscar el agua con un bidón allá. Es como, viste, un despropósito.
No, no,
¿Ustedes van a hacer algo con eso?
De hecho, uno de los proyectos que se trató es el cumplimiento de la medida judicial. No solo eso, estuvimos reunidos ya hace un mes, hará aproximadamente, con los amparistas y con gente que estaba interesada en el tema, una reunión que había organizado Alba. Posteriormente organizó una reunión con el hospital, porque se hablaron varios temas, por ejemplo, la de la implementación de historias clínicas, que también es un impulso de un proyecto para que los CAPS puedan recogerlos, esos datos tan importantes de cuando se cae la guardia, cuando se tratan determinadas patologías, se puede recoger información ambiental, ¿no? Sobre el impacto que pueda tener en la salud de ese paciente. E incluso, porque para ampliar y dar cumplimiento con obligaciones que surgen del expediente judicial, se habló con el hospital para tratar de articular, por ejemplo, la toma de muestras de orina para ser aportadas a la causa judicial. Tuvo Alba reunido un montón de horas con Juan Pablo, con los amparistas y con Guillermo Esper, los directores del hospital. Y se está trabajando en esa cuestión, tratando de aportar a la comunidad de Lobos todas las herramientas que están a nuestro alcance. Ahora, el principal responsable de la cuestión, el que está obligado a dar cumplimiento al nombre en representación del municipio de Lobos, es el intendente municipal. Un intendente al cual no se le puede reprochar la existencia de arsénico en la tierra, porque es algo que o en el agua. Pareciera que ellos llevan la discusión a ese plano, y por eso yo siempre hago esta aclaración y diferenciación. Ahora bien, no hiciste nada en 10, 11 años, no sé cuántos son ya.
Más de 10.
En 10 años no hiciste nada como para tratar de morigerar estos efectos, esta contaminación, nuevas perforaciones, nuevos intentos reales y efectivos sobre los cuales hubiésemos tenido al menos una respuesta para darle a todos los vecinos. Absolutamente nada. Cuando aparece esta acción de amparo, ahí aparecen las dificultades también, tanto para lo económico del municipio, porque exponen a sanciones económicas, como era la última manda judicial en la cual debían dar cumplimiento en determinado plazo, y aparece esta cisterna, que es decirle al vecino, ¿sabes qué?
Ahí tenés.
Me importás poco, ni siquiera el decoro de, no sé, no coincido que sea la forma, ni siquiera el decoro de ponerlo en la plaza, qué sé yo, en la puerta del municipio.
No, o hacerlo rotativo, o hacerlo en empalme. Imagínate la gente de los cuarteles, por ejemplo. Laguna, Salvador María, Barriento, Zapiola, La Porteña, Carboni.
Es absurdo, y parece que uno cayera con una idea concreta de plantearle todas estas situaciones de los defectos, los errores que comete esta gestión. Pero la verdad es que está plagado de dificultades que son propias de la ineficiencia, son propias de la toma de recaudos necesarios para que las cosas que hoy están sucediendo en Lobos no hubiesen sucedido si se hubiese actuado con diligencia, con responsabilidad, haciéndose cargo de lo que te corresponde. El responsable en materia de seguridad es el intendente, el responsable en materia de salud es el intendente, el responsable en materia de tránsito es el intendente. Después vos tenés herramientas y prestaciones, por ejemplo, en seguridad, de lo que tiene que ver con las fuerzas policiales, que depende de la provincia.
Sí.
Ahora, no se trata de resolver los problemas a través solo de la policía.
No,
se trata de trabajar la promoción, se trata de generar las condiciones de construir una comunidad que sea capaz de albergar al menos los deseos de los lobenses y solucionar los problemas que tienen.
¿Tiene que volver el foro de seguridad? ¿Se lo dijeron ustedes?
Sí, lo hemos planteado ya hace unos años incluso, pero a través del foro, o a través de la construcción de un concepto. Yo vengo acuñando hace mucho tiempo, que ahora lo veo, por ejemplo, en un candidato a gobernador, o en, no sé si lo es o no, o que hoy se sugiere como, o se, hoy aparece como posible, que Federico Termi, por ejemplo, y en otros dirigentes provinciales y nacionales, donde empieza este concepto de comunidad, que es lo que vengo planteando hace ya unos cuantos años, que es el una de las, o el eje central de nuestro proyecto. Es decir, hay que empezar a darle sentido a cada uno de los recursos que tenemos, es empezar a construir una ciudad conectada por el por la idea de bienestar común, ¿no?
Claro.
Es decir, yo creo que no hay nada más triste, decepcionante que sentirte solo, ¿no? Y creo que lo que hace este municipio es dejarte solo, dejarte en banda, dejarte sin las posibilidades de poder recurrir. Entonces, de una, como para graficarlo, es construir una gran familia,
sí,
donde el municipio asume también un rol paternalista que cuida los sueños de los lovenses, ¿no? Parece muy romántico, pero realmente es eso un estado, ¿no? Es un estado que se hace cargo de determinadas cuestiones que te facilitan el día a día. El argentino quiere tener, cualquier laburante quiere llegar a su casa y estar tranquilo. Primero tener un techo, llegar a su casa. Que un techo implica poder ser tu techo propio o la posibilidad de alquilarlo sin ninguna dificultad para acceder a un alquiler. Hoy se le hace imposible a cualquiera de las dos situaciones. Poder irse una semana de vacaciones, poder obtener la recreación necesaria, poder ir a tomar
una pizza
o a tomar algo con unos amigos o tener espacios de encuentro donde se promociona la cultura, el deporte, donde se juntaban en la LEM 15.000 personas para escuchar a un artista que no tenés la posibilidad de ir a Capital a bancar. Hoy con los problemas que tenemos, hablar de eso parece que es una utopía, ¿no?
Claro.
Porque, sí, vamos a pensar en algún costo, pero también es parte de la salud mental hoy tan crítica en todo el mundo, ¿no? Y en generar las condiciones de bienestar general, ¿no? Físico, emocional, pero para eso necesitas de alguien también que te cuide.
Te quiero preguntar dos o tres cosas de la sesión, porque bueno, creo que ingresó el pedido de cuentas, fue una sesión maratónica, ¿no? Porque
fueron 3 horas y media, sí.
Muchos proyectos fueron girados a comisión. La rendición de cuentas del 2025, la del 24, tiene procedimientos económicos para el intendente y algunos de sus funcionarios. Me acuerdo que también fuimos muy criticados por hacerla, por publicar ese informe. Pero te quería consultar, porque por ejemplo, ¿en qué quedó lo del veto?
Bueno, el veto fue otro de los temas de discusión, ¿no? Entre los planteos decimos, de las dos últimas ordenanzas que vetaste tienen que ver con el manejo de los recursos de los lovenses. Una era la que tenía que ver con el loteo y el uso de esos recursos, que lo vetaron y que no se pudo seguir sosteniendo porque no se contaba con las mayorías para hacerlo.
Sí.
Y el otro es la ordenanza de que prohibía el uso en forma personal del vehículo, que es de todos los vecinos, digamos. Generan condición, ellos están acompañando hoy un gobierno nacional que le recorta a los jubilados. ¿No sabe el desastre que están haciendo en PAMI? Un lugar que, en lo personal,
hablé con farmacéuticos, cortaron a los... me sale un oculista, no, los ópticos. Hay ópticos que le dan mucha plata, pero mucha plata, ¿eh? Hay gente que por lo menos tiene parado un auto 0 kilómetros en la puerta.
Mucho dinero. Yo estuve hablando con conocidos al respecto y es un momento crítico. También para los trabajadores de la agencia local. Es un momento crítico para ellos porque en definitiva
no,
las problemáticas recaen ahí. Este ejercicio nosotros hacíamos de tratar de resolver las problemáticas levantando un teléfono, solucionándole un montón de cuestiones a los vecinos, también se ve cortado ese circuito donde vos podés resolver estas situaciones. Ahora, le recorto los médicos de cabecera que van a dejar de percibir parte de su ganancia. Y que si se rompe ese circuito con el médico de cabecera, se rompe el circuito de prestación de servicio, básicamente porque de ahí surgen las órdenes, de ahí surge todo el circuito mediante el cual vos accedes a la medicación, accedes a...
Toda esa gente va a ir al hospital.
Y el hospital sigue absorbiendo, cuando yo te hablaba de la responsabilidad en materia de salud por parte del municipio, que incluye, por ejemplo, la provisión de agua potable, que incluye las cloacas, que incluye, digamos, porque lo toman como hechos aislados que no tienen nada que ver. Ahora, claro, después dicen, no, tenemos los CAPS funcionando. Pero no alcanza con abrir un espacio donde vos atendés. Yo quiero que el vecino vaya al CAPS a controlarse anualmente, a ejercer su control,
no, o atender bien, bueno, en el marco de una medida mucho más macro de descongestionar la atención hospitalaria, porque está bueno tener un CAPS que funcione como un primer...
Pero es fundamental, es parte de nuestro proyecto, lo habíamos conversado en su momento con el ministro Krepla, que íbamos a instalar CAPS de primer y segundo nivel, que permitían una atención tal vez mucho más cercana con el vecino, adecuada a las necesidades de cada barrio o localidad, y que descomprime el hospital, que hoy termina absorbiendo toda esta cuestión. Bueno, en conclusión,
lo del veto.
Un gobierno que le recorta a los más vulnerables, a los que más necesidades tienen, con un gobierno que ostenta el uso indiscriminado de los vehículos de todos los vecinos, que destruyen 2, 3, 4 vehículos y no pasa nada. Ahora, cuando el trabajador choca una máquina porque cometió un error en el manejo o por determinada circunstancia,
lo echan
o le aplican sanciones o lo castigan y los mandan a trabajar a determinados lugares a los cuales por ahí algunos no quieren ir. Ahora, eso particularmente es una de las grandes situaciones que generan el malestar. Digamos, la sensación de injusticia, la sensación teléfono de que hay privilegiados...
Teléfonos para los sindicatos también.
Para todo el mundo, pero claro.
¿Dónde
claro.
están los sindicatos?
Bueno, yo soy de la idea concreta de decir... Hay que sentarse a discutir todas las cuestiones. Hay que sentarse, no hay discusión. Esto del Rafam, por ejemplo, que vos mencionabas... Estamos reclamando la computadora en el Consejo para poder controlarlo. Vos lo mencionabas en relación a la aprobación de la rendición de cuentas. Lo mínimo que el otro día lo planteé en la sesión para que quede claro y que después no nos encontremos discutiendo y operándonos en los medios mediante los cuales hacen llegar la información como ellos quieren, por más que la gente ya no les crea. Lo que plantean permanentemente es esto, lo que le planteamos concretamente, si necesitamos la computadora, querés imputarla al Consejo Deliberante, no hay problema. Ahora, la puesta en funcionamiento del software es propia y exclusiva responsabilidad del Ejecutivo Municipal. No te vamos a aprobar la rendición de mínima, no la vamos a aprobar si no tenemos las herramientas para trabajar, de mínima. Después te contestan y recurrí al Rafán cuando pedís un esquema. Te estamos pidiendo un esquema. Había un colega de ustedes que había llevado 2 hojas A4 con un esquema. Esto te estamos diciendo. ¿Cuántos empleados jerárquicos? Es la gestión con mayor cargo jerárquico de la historia del municipio de Lobos. No sé si lo sabía. Y no lo podemos determinar porque no tenemos la información precisa.
Pero te enterado por Fregen entre algunos.
Y algunos dicen que hay 21, categoría 28. Para que vos tengas una idea, la última gestión, en este caso la de Sobrero, tenía 3. Hoy tenés 21. Con cargos de básico que superan los 2 millones de pesos.
Está bien. ¿Cuánto cobra un empleado que de categoría? La categoría? ¿400 lucas? ¿Llega?
Sí,
no llega.
De base de 400, 500 lucas por ahí. No sé, promedio, pero 400 y pico.
Y un funcionario político puesto por el intendente.
Y después, no sé, por encima hay bonificaciones del 35 por productividad de esto por lo otro en algunas categorías de direcciones políticas, creo que la 27, que es un poco el planteo también que hacían los trabajadores pasivos del municipio con quienes estuvimos una conversación y una reunión hace muy poco tiempo. Sí, de empezar a incorporar ese módulo y a partir de la categoría siguiente a la cual se tiene en cuenta para el aumento de los funcionarios, para que progresivamente también vaya mejorando un poco el haber del trabajador, de los jubilados básicamente municipales. Pero en líneas generales hay una contradicción concreta entre la ostentación y todo esto que tiene que ver con el despilfarro de dinero en funcionario, que después se comen multas, Fer, porque no te elevan un proyecto que ahora lo estamos saneando a través de la sanción de 2 convenios con efecto retroactivo y que es prueba de buena fe, pero hubo erogación de gastos sin convenios. Sin que se aprobasen los convenios por el Consejo Deliberante.
Te quería preguntar,
entonces decir, sí. ¿cuánta ¿Cuántos funcionarios vas a tener para no poder siquiera controlar ahora, eso? Es decir, tengo 21 categorías, 28, y tengo una empresa que ni sabemos qué hace barriendo las calles.
Y ahora te pregunto, porque cuando vos decís convenio de proyecto no pasaron por el Consejo Liberante, yo me acuerdo que, lo digo por acá, porque me pasó, yo fui uno de los que sufrió las fotobundas.
Yo también, en el cruce.
Y bueno, en una discusión familiar, en la charla, convenimos que había que pagar. Yo era de los que me parece que no, bueno, pero bueno, mi señora dijo sí, vamos a pagarlo por esto, por esto, por esto. Bueno, en definitiva, se terminó pagando. El pago voluntario que fue, que era, creo que eran 400 el pago voluntario y la mitad,
sí, sí.
Una cosa así.
Sí, sí,
Fue mucha gente abrochada por eso. Y nadie se hizo cargo de nada.
Estamos pidiendo informes todavía sobre ese CAITRA, sobre la empresa. Todavía no los tenemos. Aparte, tiene ese, particularmente, tiene una trampa que el que tiene que cruzar todo el arévalo, el pase del verde a pasa verde, naranja, y automáticamente pasa al rojo, digamos, ni siquiera te permite los tiempos, digamos, al margen de toda la otra cuestión, que decís, che, ¿dónde está la plata esta? ¿De dónde proviene? ¿Cómo proviene? Que es parte de una investigación judicial que
sí,
todo el mundo conoce.
De la cual nadie dio explicaciones porque el intendente tampoco fue.
No va, no te la dan a la información.
¿Te la dio el secretario, por lo menos?
No,
el ex secretario.
El secretario lo único que tenía detalle era de los centímetros con lo que estaban haciendo la calle acá del puente este.
18.
Que le va a cambiar la vida a los vecinos.
18.
No, estaban hablando del ancho de la calzada.
Ah.
Que donde Laura Eilid lo tomaba, ¿no? Contando los cordones, donde ella plantea, che, termina siendo un cuello de botella. Bueno, hay algunas cuestiones relativas más técnicas y propias de la profesión de cada uno. Pero tenía ese detalle y no me sabe decir cuántas categorías 28 hoy están en funcionamiento. Pero bueno, al margen de eso, nosotros seguimos trabajando en esta. Para no caer solo en esta crítica, nosotros seguimos desarrollando nuestro proyecto de ciudad, seguimos convencidos y soñando de que hay una posibilidad de construir esa comunidad que tanto planteamos, de construir esa gran familia lovense que permita tener representatividad de todos los sectores, que no deje heridos, más allá de las diferencias que puedan existir.
Hay gente que está haciendo cola cuando termine esta gestión, como probablemente lo habrá hecho con la anterior, para captarle las 40 más de uno.
Y sí, no, bueno, que no deje heridos en la comunidad, que no deje heridos en los sectores de nuestra comunidad. Después cada funcionario deberá hacerse responsable de aquello que hizo. Yo siempre digo, los errores colectivos son las decisiones macros que se toman en la gestión, y los errores personales son los errores de los funcionarios. Errores o no errores, ¿no? Juzgables o no juzgables, recaen sobre los funcionarios que a veces no tienen la diligencia en el actuar cotidiano y en cumplimiento de sus obligaciones. Pero nosotros seguimos trabajando, convencidos en esa ciudad.
¿Qué pasa
que tiene? que tenga un desarrollo colectivo.
¿Qué están craneando?
Y ahora,
¿qué están?
No, nosotros tenemos una obligación inmediata de empezar a resolver problemas de carácter urgente. Nosotros estamos convencidos que hay un rol fundamental de los clubes, hay un rol fundamental del resto de las instituciones intermedias, a través de cada una de las expresiones que agrupan en cada uno de ellos, para empezar a trabajar y abordar situaciones de urgencia. Primera medida, empezar a atacar las cuestiones urgentes que tienen que ver desde la mala alimentación, la detección temprana de problemas del desarrollo. Cañuelas lo está trabajando, y estamos trabajando con una médica que se comprometió a armarnos el proyecto de desarrollo que fue presentado en su momento ante el Congreso de la Nación, y que podría ser una prueba para empezar a implementarlo en nuestro municipio. Problemas centrales también, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo de cada uno de nuestros niños que nacen en nuestra comunidad, y abordando las distintas instancias mediante las cuales nosotros vamos a empezar a construir una ciudad con perspectiva de futuro, ¿no?, con alternancias en la discusión política y en los lugares, ¿no?, con gestiones que no superen los dos periodos, más allá de lo que pueda decir la ley provincial o no, si se renueva o no, si los intendentes van a tener la posibilidad de reelegir,
yo, más de dos periodos. Para mí uno de seis. Y si me apuré, te digo uno de cuatro.
Si uno de cuatro a veces resulta insuficiente, más de cuatro... Yo no digo que esté mal, ojo. Sí, no estoy planteando lo que esté mal, y en eso coincido con algunos intendentes. Para mí no está mal, si el pueblo en definitiva decide... Yo creo, por mi experiencia, en lo que hemos transitado dentro de la política, que las gestiones deben renovarse cada 8 años, al menos si yo así es que los vecinos,
pero bueno,
año más año menos. Lo que sí creo que más de dos, como está hoy establecido en la norma, más de dos periodos, creo que me parece mucho, y lo que hay que darle continuidad es al proyecto de desarrollo de la ciudad, es decir, por claro, eso pues, es tan clave.
Si la idea es buena,
y ese proyecto de desarrollo no puede estar atado a un dirigente, a un grupo de dirigentes, a un partido político. Tiene que estar atado a la convicción de todos los espacios políticos del camino por ahí, ¿sí? Porque si no, pierde sentido todo lo que podamos ir construyendo en una o dos gestiones, de cuatro, de ocho o de seis, como decís vos. Uh-huh. Lo que nosotros tenemos que estar convencidos, que Lobos va a tomar este rumbo, va a tomar este camino, va a empezar con un proyecto productivo, se va a empezar a ocupar del proyecto productivo, que no va a haber dirigentes que vengan a prometer, como prometió esta gestión, un parque industrial, cuando le decíamos, no prometas un parque industrial porque no hay condiciones para prometerlo. Desde la energía, los costos, pero primero tenés que generar las condiciones para hacer un parque industrial. Bueno, si vos no articulás y trabajás, por ejemplo, para tener energía competitiva en la provisión de la energía y en el costo de la energía, si no generás los accesos para que el que quiera venir a invertir tenga la disponibilidad necesaria para hacer, si no generás una nueva zonificación que permita acceder a tierras donde se pueda construir un parque industrial, si no generás las condiciones habitacionales para aquellos que vienen a construir ese parque industrial, para aquellos que deciden elegir nuestra ciudad para vivir, no va a existir el parque industrial, o no va a funcionar un parque industrial, ¿se entiende? Entonces, hasta que no trabaje y hay que empezar a solucionar esos problemas que a veces parecen imperceptibles, parecen invisibles, pero que traen las soluciones definitivas, ¿no?
Sí, ese, desde que soy periodista vengo escuchando de que el parque industrial.
Sí, viste, todos con la carpetita. Y la verdad que si vos no generaste eso que estamos planteando, pero no porque yo tenga la verdad, porque es lo que hablamos con cada uno de los que tienen algún interés en también que se produzca eso. Que generar las condiciones para que venga alguien e invierta en esta ciudad, desarrollar la cuestión del turismo es clave, esencial, de mucho ingreso para nuestra ciudad. La laguna es un centro neurálgico para empezar a construir la identidad también del lobense, lo que nosotros vamos a exportar hacia el resto de las ciudades del país, de las provincias. Y ofrecer a Lobos como una alternativa también turística que es una fuente de ingreso permanente, ¿no?
La última en parte, ¿vos hablás con el Ejecutivo?
Nada, no. Lo hemos hecho muy casualmente, te diría casi, o algún llamado particularmente por alguna situación puntual, no hay canales de diálogos, pero desde siempre no los tuvieron siquiera aquellos que fueron parte en el acompañamiento de la asunción de Jorge, ni otros que han tenido diferencia. Por eso también, además de la ineficiencia, planteamos el autoritarismo, ¿no?, en la toma de decisiones, que no solo no se escucha al que piensa diferente o tiene otro punto de vista, sino tampoco al vecino, que es en definitiva el destinatario de las decisiones que toma el Ejecutivo Municipal. Y cuando vos estás lejos de la gente, cuando estás lejos de la realidad, terminan pasando estas cosas.
Te agradezco mucho tiempo.
Estas cosas que pasan, ¿no? Que son muy graves, muchas de ellas.
No, sí, seguro. Nadie audita nada.
Generaciones, en el medio pasan generaciones, no son 10 años de una gestión o
Sobre todo la idea de creer en la política como herramienta de transformación. Sin duda. El salvarnos nosotros, me salvo yo y vos, qué sé yo, por ahí, por ejemplo.
Hay que trabajar por eso, hay que trabajar.
Es la sensación que a uno le queda escuchando a ciertos dirigentes, ¿no?
Desde nuestro punto de vista, por eso es tan importante la construcción de esa idea de comunidad, la articulación con las instituciones intermedias, los consensos con los espacios, con los dirigentes que tienen la vocación de construir, ¿no? Ese consenso y pensando incluso en la alternancia de los lugares de distintos espacios políticos. Creo que es por ahí el camino, no tiene otra alternativa, creo, ninguna ciudad en su desarrollo, porque si no terminan siendo proyectos individuales, mezquinos, o acotados a un espacio político, o acotado a un dirigente, o acotado a un grupo de dirigentes. Entonces la ampliación, no hay que tener miedo a dar las discusiones, no hay que tener miedo a construir un lugar donde todos tengan posibilidades. Creo que la Argentina y la ciudad de los privilegios se tiene que terminar. Creo que la doble moral se tiene que terminar, ¿no? Aquellos que ajustan a los jubilados y después viajan a Aruba,
en
aviones privados a Punta del Este.
Te sacan crédito.
Porque son los que son los mismos que llevaron a la Argentina a la peor de sus situaciones y a los argentinos al padecimiento permanente o durante muchísimos años. Creo que el relato ese se termina con los hechos y me parece importante que entre todos empecemos a construir las alternativas, ¿no? Reconociendo los errores de por qué también se producen este tipo de gobiernos y asumiendo un compromiso colectivo, me parece, entre todas las fuerzas políticas, de empezar a trabajar en el desarrollo de las distintas comunidades que impacta directamente sobre la vida de cada una de las personas.
Ojalá que así sea.
Dios quiera.
Te mando gracias por venir, un fuerte abrazo a vos, a tu familia.
Gracias, Fede.
Y bueno, mismo. Nos estamos encontrando. No se junte con Tea.
Y tengo una cuestión de afinidad con él, pero...
Yo le diría que...
Pero bueno, sí, yo te entiendo lo que me planteas, pero bueno, viste... Hace un gran trabajo como presidente del cuerpo, un gran trabajo. El secretario también, vale decirlo,
de
la Unión Vecinal Conservadora en este caso, pero un gran equipo conjuntamente con Eduardo, que es un gran trabajador del consejo, Nacho y Nati, que siempre están para que el consejo también pueda funcionar. Así que para ellos también mis felicitaciones.